isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de la ciudad de Austin, Texas. ¿Sí? Les vamos a decir por qué. Fue algo que se anunció anoche y tiene que ver con balompié. Lo vamos a anunciar más tarde. Damas y caballeros, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Wow. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Demó al muchachito en Holguín. Muévense 100%.
Me acompañan físicamente aquí en el estudio, Edemio Navas González. Preséntate.
Dile. Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, y por qué no, en Miami, okay, en Madrid, en todas partes.
Gracias.
José Guayro Peña, 189 así países.
Víctor Fabián González.
Bueno, como siempre, aquí al pie de la bola, saludos para ti, Pepe, Edemio, Rafa, ya lo tenemos en línea, ¿no?
Correcto.
Un abrazo para usted, Rafa, como siempre.
Rafa, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Cómo estás? ¿Todo bien por el sur?
Todo muy bien. No está nevando todavía, pero esperamos que nieve más tarde.
Por acá, perfecto, con 15 grados bajo cero olímpico y una nevada solamente de 18 pulgadas.
No se rían, en 1978 nevó en Miami, ¿okay? Sí, para que ustedes vean. Y nevó bastante para ser Miami.
Frío, y por la madrugada 52 grados, o sea, alrededor de, viene siendo como 14 centígrados, 13, ¿no?
Bueno, hoy les vamos a contar lo que está pasando en la saga de Manny Machado y los Medias Blancas de Chicago. Vamos a hablar mucho de esta temporada muerta del béisbol de las Grandes Ligas, que tiene de todo menos de estar muerta. La NBA, por supuesto, boxeo profesional, balompié. Hoy sí le prometí a Edemio.
El Caribe.
El Caribe en Talking Baseball lo vamos a tener, yo se lo prometí.
Lo mejor de anoche en México, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela lo hizo un cubanito zurdo de más de 40 años.
Así es.
Ex Grandes Ligas.
Para que ustedes vean. La sección de Put Me In Coach, vamos a hablar mucho de todo lo que se le ocurra aquí a Víctor González también. Así que este show vamos a estar con ustedes durante los próximos 83 minutos para brindarles toda la acción deportiva del día. Y por ahora le pedimos a Mr. Moa que nos ponga, chico, no sea malo conmigo, ponme la sección número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Por segundo año consecutivo, un pelotero nacido y criado en Miami se está dando cuenta que no es así de fácil negociar hoy en día con clubes del béisbol de las Grandes Ligas. Los Medias Blancas de Chicago le están haciendo al miamense Manny Machado exactamente lo mismo que lo que le hizo los Medias Rojas de Boston el año pasado al cubano-americano nacido en Hialeah, Julito Martínez. Negociar con él, que venga febrero, que el pelotero diga, ¿sabe qué? Ya se está haciendo tarde, le ponen una oferta sobre la mesa y el pelotero no va a tener más remedio que tomarla.
Claro.
La última oferta que salió justamente en las últimas 24 horas es de 7 temporadas y $175 millones.
Hay un pero ahí, Pepito, y te voy a explicar por qué. Informes de Buster Olney, de ESPN, y de Bob Nightingale, de USA Today, indicaron que los Medias Blancas han tenido una oferta sobre la mesa para Machado de 175 millones por 7 años. Sin embargo, hoy miércoles por la tarde, hace poco, a las 5:30 de la tarde, el representante de Machado, Dan Lozano, desmintió dicha versión en un comunicado en el que critica la filtración de noticias de manera extraoficial. Y esto tiene dos cosas. No sé si el Olímpico va a estar de acuerdo conmigo. Cuando el agente desmiente, el señor Lozano...
No, perdón, es que no está desmintiendo, está cuestionando.
Sí, está cuestionando. Pero yo creo que por debajo de la mesa hay algo ahí con respecto a Manny Machado y los Medias Blancas de Chicago. Claro, él un poco que se molesta, dice que no es oficialmente, porque hubo una filtración, lo más probable, por algún asistente del gerente, algún asistente del presidente del equipo. Algo pasó ahí, porque señores, tanto Olney como USA Today son, en el caso de USA Today, un medio nacional, el único nacional en todo Estados Unidos, y también Buster Olney, son personas que tienen realmente mucho prestigio y no se van a dedicar a hacer estos rumores. Así que no es por nada olímpico, pero yo veo que sí, que lo más probable es que Machado esté en algo serio con el equipo de los Medias Blancas. Una novena que, bueno, transfirió y adquirió hace poco tiempo a Yonder Alonso, proveniente de Cleveland. La hermana de Yonder Alonso, hemos dicho aquí muchas veces, sí, es la esposa de Manny Machado, hace más de 6 años. Y bueno, John Jay es el hermano menor tanto de Alonso y el hermano mayor para Manny Machado, porque más joven Machado que John Jay. Y los tres, precisamente, estuvieron mucho tiempo ahora en el invierno preparándose aquí en la ciudad de Miami. ¿Tú no opinas al respecto?
Bueno, es lo siguiente. Todo eso sí se lleva hablando hace rato. No sé qué incidencia real tenga eso a la hora que tú tienes que sacar cuenta y pagar dinero, ¿okay? Con mucho cuñado y muchas cosas que sea. La cosa es el siguiente. Este individuo que es representante de Machado, el vocero, dijo que había filtraciones, ese lío, pero en ningún momento desmintió ni vino con una cifra diciendo, no, eso es mentira, esto es tanto. No. Lo que te molesta es que le hayan descubierto que la cosa está en esa forma cuando ellos todavía están pujando a ver si consiguen algo más, ¿okay? De todas formas, déjeme decirle que 175 millones, 25 años por 25 millones por año.
Buen dinero.
Es muy buen contrato, vamos a estar claros. Y yo no veo, de realidad, pudiera ser que pasara que estos dos señores que seguimos diciendo que son superestrellas consiguen esos contratos que estamos hablando tan gigantescos. La respuesta es que este 275 es un poquitico más de la mitad de lo que se habló, así que no estamos hablando ni siquiera que es muy cerca. Ahora, hoy estuve hablando con nuestro compañero de lucha, Michel Fleites, en Vueltas, en el programa nuestro grabado para el fin de semana, y él estaba diciendo lo de la superestrella. Le digo, bueno, Michelle, esto de superestrella es una cosa que se ha ido de la mano, el titulito de superestrella. Si vemos a estos señores, tanto Bryce Harper como Manny Machado, y recuerden que mi basamento cultural son los números, o sea, que yo esa cosa que mira, que fulano, que cuñado, a mí me gusta ver realmente cómo es lo que en el número lo que está pasando. Manny Machado lleva 7 años. Tanto Harper como Manny Machado tienen 26 años. Los dos tienen 7 años en las grandes ligas. El promedio de bateo de Manny Machado en los siete años, son 282. Nunca ha bateado 300 en su historia. ¿Okay? Así que yo me pregunto primero, superestrella, que nunca ha bateado 300 en toda su vida.
Son estrellas, pero no superestrellas.
Sí, super ya las cosas. No. Ahora, promedia 90 carreras impulsadas, que es muy bueno, pero no es una cosa superestrella. 184 hits, okay, y ha sido solamente líder en los 7 años, en un solo departamento, en un año. En el año 2013 fue líder en más tuveyes en la liga. Ha ganado 2 guantes de oro, esa parte es muy buena de esto, pero son 2 guantes de oro, no es un arenado,
no ganó 5 guantes de oro
cada año, ¿verdad?
Sí.
Ahora, Bryce Harper, también 7 años, su promedio de bateo de los 7 años de por vida son 279. Esta es una superestrella que no llega ni a 280. Ha bateado, usado 91 carreras por año y ha bateado 161 hits. Esos 161 lo batea la mitad de la gente de la Grandes Ligas. Esa es la realidad.
Sí, es averaje promedio.
Ajá. Sí, es promedio. 161. Okay. Tuvo un año magnífico. El año 2015 fue primero en carrera impulsada, primero en jonrones y primero en envasamiento. Okay.
Sí.
Nunca ha ganado un guante de oro. Es un tipo mediocre. mediocre, es el tipo con menos asistencia en jugando el jardín derecho en las grandes ligas en este momento. Otros me dicen una superestrella. Ahora, por eso que te digo yo, esos 300 millones y ese lío está muy bueno, pero cuando los dueños y los gerentes generales se sacan a sacar cuenta, eso es lo que van a mirar.
Claro. ¿Okay? También sí. Una realidad olímpico que al terminar la Serie Mundial ya tanto Harper como Machado se habían convertido en agentes libres. Esto fue ya comenzando el mes de noviembre, los primeros días de noviembre. Hoy es miércoles 16 de enero del año 2019, lo que quiere decir que un par de semanas ya vamos a estar prácticamente en el mes de febrero, y tanto Harper como Machado se han reunido con gerentes, con presidentes, con asistentes de gerentes y de presidentes, pero hasta el momento, ¿qué pasa con ambos? Que seriamente no le han dicho, mire, yo te ofrezco tanto por tantos años. Y al ver esto, el resto de los equipos, un poco que se ponen de acuerdo con los gerentes, los dueños mayoritarios o los presidentes de los equipos, y bueno, no se atreven a ofrecerle, primero porque es bastante dinero, y segundo porque los números que tú señalaste ellos lo saben también, lo sabe todo el mundo.
Lo sabe mejor que nosotros.
Y tercero, parece que hay solamente no más de tres equipos, entre Machado y Harper, que le han puesto cifras serias. Y a este señor, Dan Lozano, quien desmintió dicha versión en un comunicado en el que critica la filtración de noticias de manera extraoficial, no les conviene de que Machado haya recibido una oferta bastante oficial por parte de un equipo de Grandes Ligas por menos de 200 millones de dólares. Lo que quiere decir que yo creo que Harper y Machado, si llegan a 200 millones, va a ser muy difícil. Pero sobre todo porque ya los equipos no quieren comprometerse, como le pasó a Robinson Cano, 10 años, 12 sí. años, a Cabrerita, que es tremenda persona, pero señores, ya Cabrerita no puede caminar, no puede correr.
No
quieren comprometer su salario, su organización, su dinero, con contratos, aunque ambos tienen 27 años, con contratos de 10 y ni 12 años, sí. porque ahora sí, ahora tienen 27 años, sí. pero pueden comenzar a lesionarse en un futuro cercano, que Dios no quiera y jamás les pase nada. Pero de aquí a 12 años, tanto Harper como Machado van a tener 39 para 40 y van a estar devengando más de 30 millones de dólares. Y yo como gerente aconsejaría al dueño mayoritario y a la gerencia decirle, señores, son estrellas, tienen buenos números, pero son peloteros para un contrato de 6, máximo 7, ni 8 años.
Sí.
Ahora, y eso es lo que está pasando ya en el béisbol de las Grandes Ligas.
Si ustedes me permiten una cosita, también el sindicato de los peloteros está mal acostumbrado. Y ahora, si ellos ven que los dueños de equipo no están soltando el billete como ellos quieren verlo, acusan a los dueños de colusión. Y cuando en realidad en cualquier negocio del mundo, no
pero
solamente
eso tiene
en
que probarlo, Unidos, pues, Pepito, sé, tiene que sé, probarlo pero en una corte, en un juicio.
Pero espérate, a lo que voy. Una cosa es que lo acuse, otra cosa es que la gente
claro,
le haga caso.
Claro.
Nadie le hace caso. Déjame hablar, tú has hablado mucho ya. Y entonces, ¿qué pasa? En cualquier negocio del mundo, no solamente en Estados Unidos, yo sé que ocurre en Cuba y en la Cochinchina, siempre los dueños tienen derecho y se reservan el derecho a negociar contigo y a exprimirte si pueden, en cualquier
claro,
negocio
es lógico,
del mundo.
Es lógico.
Menos aquí. Aquí están tan mal acostumbrados los peloteros. Ay, mira, no me quieren dar 300 millones por 11 años. Imagínate tú. Y entonces vamos a quejarnos con el sindicato. Nadie le hace caso. Eso no va a llegar a ningún sí. lado.
No, Pepe, y ahí lo siguiente. Tú estás diciendo colusión, que es ponerse de acuerdo. Una cosa es ponerse de acuerdo y otra cosa es coincidir. Es lógico que la gente que tenga, lo mismo los distintos equipos, que tengan la misma información, lleguen a las mismas conclusiones. No quiere decir que están poniendo de acuerdo, quiere decir que coinciden, porque eso es lo que hay que hacer. ¿Okay? Evidentemente, no hay que mirar muy lejos para ver los contratos esos que están en este momento, lo que dijo Edemio.
Cano, mira el contrato Cano.
Ah, los que nombró Edemio son perfectos. ¿Okay? Miguel Cabrera, ¿quién había mejor que Miguel Cabrera? Miguel Cabrera puede ir caminando hoy para el Salón de la Fama y esperar que le dé un nombre, porque eso va a ser así.
Sí.
¿Okay? El otro, Cano, también no tan bueno y está
81 tocado, juegos el año pasado suspendido.
Ajá, pero indudablemente es un tipo que ha rendido mucho. ¿Okay? El mismo Albert Pujol, ¿por qué los Cardenales, ¿okay? que es un equipo tan organizado, lo criticaron muchísimo cuando soltó a Pujol? Bueno, ¿qué ha hecho Pujol de allá para acá? Pujol es un ancla.
Con los
y el contrato
no
de Stanton, el contrato es tanto, se va a convertir en un ancla, el ancla de del Enterprise, ¿ok? Porque ahora es que empieza a ganar dinero Stanton, ¿ok?
Ahora, otra cosa, esa palabra que usó Rafael, ponerse de acuerdo, ¿desde cuándo es ilegal o inmoral que los dueños de equipo, como en cualquier otra empresa, que los joyeros en Nueva York se ponen de acuerdo para fijar un precio, la OPEC se pone de acuerdo con el petróleo para fijar un precio y para la producción de barriles de petróleo? ¿Por qué en el béisbol de las grandes ligas los dueños de equipo no se pueden poner de acuerdo?
Bueno, hay un puesto de acuerdo y ya lo que llaman collusion, que se reúne todo el mundo y llega a un acuerdo. Si ese acuerdo de no subir de estas cosas en conjunto en este país es ilegal, en eso, cualquier negocio que sea, no solo la pelota, okay, lo cual yo estoy de acuerdo contigo. Yo no veo por qué, si tú y yo tenemos dos compañías, okay, y vamos a licitar una cosa y decimos, oye, vamos a hacer un pacto aquí y de más de tanto no vamos a ofrecer, okay. Entonces, vaya, yo no le veo eso. Eso es una cosa de negociar. Normalmente, cuando tú vas a comprar un carro, tú quieres comprar el automóvil lo más barato posible. Por eso. Tú quieres venderte lo más caro.
Y tú negocias claro, con el vendedor, claro, hasta que regateas y regateas y te dan el precio que tú quieres, o simplemente te marchas.
Y después vas con la persona que es la encargada de cerrarte el carro con los intereses, ofreciéndote ese seguro por aquí, seguro por allá. Y bueno, uno dice, mira, este seguro no me interesa, este tampoco, este sí, este no. Sí. ¿Y por qué me está dando 5.9 interés? Y yo, correcto, o sea, puedo
claro, tener 4. Eso es igualito, un pelotero es igualito que un Chevrolet.
Así es. Sí. Con la diferencia que aquí tenemos un sindicato que en los últimos 3 años se viene quejando si todos los peloteros no están firmados 3 semanas después de que termine la temporada regular. El año pasado con Julito Martínez, el jefe del sindicato dijo que era inmoral lo que habían hecho con el pobre muchacho de Hialeah, hacerlo esperar hasta la segunda semana de febrero para que tuviera un contrato. ¿Pero qué pasa? Es un negocio como en cualquier otro claro, país.
Oye, tú vas a comprar cualquier cosa, tú vas a comprar el momento que te dé la gana.
Okay. No, el Olímpico puede estar seguro, ni Pepe Lacayo ni yo, que vamos, por ejemplo, a comprar un pantalón en X tienda que vale $100 y vamos a dar los $100. ¿Eh?
Así es.
¿Verdad? Bueno, mucha gente lo hace, señores, pero otros no. Otros esperan que esté en especial un 70% y lo cojan a 30%.
Aquí en la ropa no es regateo.
¿Qué les parece si nos vamos ahora con la segunda sección del día, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. El infielder venezolano, el talentoso Wilmer Flores, capaz de jugar 5 posiciones, pasa a manos de los Diamondbacks de Arizona. Será un contrato de una temporada. Tiene 27 años de edad, Wilmer Flores, y ha jugado con los Mets prácticamente toda su carrera. El año pasado bateó promedio 267, con promedio en base de 319, 25 dobletes, 11 jonrones, repartiendo su tiempo a la defensa en primera, segunda y tercera base, para que ustedes vean lo talentoso que es Wilmer Flores, y ahora pasa a manos de los Diamondbacks de Arizona. Así que ese es hasta ahora el contrato más sobresaliente del día para nosotros aquí.
Sí.
Y por supuesto, pero sigue la saga. A mí me encanta como ya hay peloteros que tienen contratos, que todo está firmado, pero sin embargo en la página principal del béisbol de las grandes ligas siguen con Machado, siguen con Bryce Harper. ¿Qué sí. les dijo Rafael? Lo que le está diciendo él es basado en numeritos. Ninguno de estos dos peloteros son Mickey Mantle ni Willie Mays, por el amor
no,
de Dios.
No, okay.
Pero ni cerca.
Okay. No, y hay lo siguiente, Pepe, perdona que te interrumpa. No. Si esta gente estuvieran agente libre, empezara como agente libre el año que viene, la cosa estaría distinta, porque lo que viene el año que viene, hay varios que son superiorísimos a esta gente, de los cuales no se está hablando tanto.
Maestro
y Arenado, los dos. Ahí, o sea, que olvídate, esta gente no le llegan al tobillo ninguno de esos peloteros.
Bueno, Arenado está pidiendo 30 millones, el equipo le ofrece 24. Superaría el récord ya
sí.
Si pierde el
arbitraje
de Donaldson.
Sí, ese arbitraje, no importa que se pierde. Sí. Eso, así cualquiera pierde, ¿sabes?
Sí, pero el próximo año, tienes razón, el próximo año Bryce Harper y Manny Machado, vamos a decir que firmen contrato de un año, que lo dudo, pero vamos a decir que firmen un contrato de un año, los dos se van a morir de hambre el próximo año.
Claro.
Bueno, Olímpico, tú sabes quién es Rodríguez, ¿no?
¿El bueno o el malo?
El bueno, el bueno.
Adal Rodríguez.
Claro, que vive en Remedio.
Me lo he conocido el nombre.
Y conoces al malo también.
Sí, sí, el malo mucho. Ok, ¿de quién estamos hablando?
Bueno, el malo se convirtió en el pelotero mejor pagado hasta que, bueno, el Giancarlo Stanton superó el récord de los 252, aunque después se extendió el contrato con Nueva York por 275. ¿Quién, vinculado al deporte, fanático del béisbol específicamente, no conoce, incluyendo a mujeres y niños, abuelitas, abuelitos, quien no conoce a la Rodríguez? Pero hay algo simpático, una historia por contar brevemente, porque ya el tiempo se nos vaya y hay que hablar.
No, tienes tiempo.
Hablando del,
yo te regalo
béisbol.
Un par de minutos.
Ale Rodríguez se encontraba aquí en Estados Unidos en un salón de espera. No vamos a decir qué tipo de salón de espera, si era un hospital, dónde era. Y había una señora al lado de él. Esto fue un poco tarde en la noche. Y la señora lo miraba. Y le preguntó, señor, ¿usted no es el novio de Jennifer López? ¿Qué te parece, sí, Olímpico?
El tipo se deprimió completamente. Oiga, una cosa que quiero comentar. Hoy salieron las boletas de los 6 cronistas deportivos que trabajan para MLB.com, la página de las grandes ligas. Hay que decir, para empezar, que estas 6 personas, que son muy conocidos, todos nosotros lo leemos casi todos los días, son empleados de las grandes ligas, específicamente empleados de las grandes ligas. No son empleados de un periódico, son empleados ni de una emisora, ni nada. Son empleados de los dueños de equipos de grandes ligas, ¿okay? Algo que no se habla mucho. Y entonces, ellos son 6. Y le voy a decir que los que cogieron más votos en la boleta de ellos, que ya la viraron, ya la enseñaron y la publicaron precisamente en la página de Grandes Ligas Hoy. En primer lugar, Barry Bonds, 6 votos, 6 de los 6. Roger Clemens, 6 de los 6. Roy Halladay, 6 de los 6. Egan Martínez, 6 de los 6. Mike Mussina, 6 de los 6. Mariano Rivera, 6 de los 6. Tienen que los dos primeros que votaron, lo pusieron primero, son Barry Bonds y Roger Clemens, que nunca han llegado porque todo el mundo sabe lo que es. Los dos tienen números para ir 7 veces al Salón de la Fama, pero están manchados completamente. Pero como evidentemente para las grandes ligas le luce que es muy buen negocio que vaya un Barry Bonds, ¿okay? Esto, o que vaya un Roger Clemens, porque tiene la controversia de por qué no van, que necesita todo otro, esta gente están sirviendo a sus empleadores y votando por esta gente. Naturalmente están votando por Edgar Martínez, Mike Mussina y Mariano Rivera, porque evidentemente ya le llegó esa hora. Primero Mariano Rivera, no hay nada que hablar, ¿no?
Con tu permiso, un momentico, sí. De este grupo que mencionaste, en realidad yo creo que Mike Mussina no va a estar en Cooperstown.
Bueno, está bien, pero está entre esa gente. Claro. Yo te quiero decir que no van a votar nada más que por los embarrados. Por ejemplo, Manny Ramírez cogió 2 votos, sí. Ellos no lo van a poner en primer lugar.
El punto de Rafael es que al béisbol le conviene que estos, claro, dos peloteros,
exactamente, y ellos están siguiendo órdenes, sí. Mira, sí, en Cuba había un político que se llamaba Eduardo Chivas, que el eslogan de su emblema de su partido era vergüenza contra dinero. Bueno, para mí es una vergüenza que Barry Bonds y Roger Clemens vayan al Salón de la Fama. O sea que aquí ganó el dinero, es dinero contra vergüenza en el asunto de la Grandes Ligas. Quedamos viendo que son capaces de cualquier cosa, son unos gitanos a la hora de los negocios.
Pero Olímpico, la votación la ejercen no personas que trabajan para la MLB, son
los
personas,
cronistas deportivos.
O sea,
cronistas deportivos que son empleados. Espérate, los que trabajan para MLB.com,
correcto,
son empleados de las Grandes Ligas.
Sí, okay, pero sí, esos no son los que necesariamente los que votan a la hora de la verdad.
Para no, estos son los que están, los que califican, estos 6 califican. Tú tienes que estar 10 años reportando sobre béisbol en una ciudad que tenga equipo de béisbol.
Mira, nosotros podríamos calificar para eso.
Sí,
naturalmente.
¿Y por qué no nos meten en eso nosotros que nos ganamos la vida? Yo te aseguro que todos estos que votan, no tienen un show de una hora y media todos los días.
Tres años en las grandes ligas en el sur de la Florida y 3 años y medio en Washington.
Yo te voy a decir la primera razón por la que nosotros no estamos votando. Porque nunca hemos pedido que nos incluyan.
Bueno, vamos a pedir.
Bueno, vamos a estudiar cuál es la planilla que hay que llegar.
Carrillo, busca en el internet la planilla que hay que llenar para que Arturo Sin Guantes que participe en la votación, no solamente para miembro del Salón de la Fama, para novato del año, manager del año, premio Cy
Young. Eso es para todo. Ahora fíjense lo siguiente. A ver, que se me fue el papel que tenía aquí.
Lo que estabas diciendo, entonces Pete Rose, ahí sí.
Pete Rose aparte, con Pete Rose hay su cosa, que el show y salió, pero nadie le ha abierto la puerta, es una cosa distinta. Porque eso desde la época que ella está escrito completamente. Entre la primera cosa, el primer párrafo que hay de lo que es el juego de Grandes Ligas, dice eso del juego. ¿Por qué? Porque en aquella etapa eso era una cosa terrible, una epidemia. Esa es la realidad. Cuando se hizo esto, mucho antes que Peter Rose, era una epidemia. Cuando el asunto de las medias negras de Chicago, que todo el mundo dice que se vendieron, ahí la mitad de esos peloteros, siempre, todos los años, se ganaban parte de su sustento, cogiendo dinero los apostadores para apostar. A veces apostaban un inning ponchado, ganar un juego, nunca bien. La diferencia ahí es que tiraron una serie mundial, la vendieron.
Tú tienes toda la razón. Pero alguien le ha abierto la puerta a Pete Rose, porque él no puede ir a los enjuegos de pelota, y se ha visto muchas veces en la cabina de juego de béisbol, ha estado de equipos.
Invitado, ha estado
no importa,
invitado.
Él no puede entrar a un estadio de béisbol.
Pepe tiene toda la razón.
Él no puede pisar un estadio de béisbol, y se ha visto 100 veces.
Él está prohibido a hacer cualquier cosa, actividad que tenga que ver con el béisbol de Grandes Ligas, cualquier actividad. Y sin embargo está yendo. ¿Por qué? Porque lo dejan, se hacen la vista gorda.
Pero ¿sabes quién es el culpable? ESPN y MLB.
No, a las Grandes Ligas que no puede.
Correcto, pero no lo han votado y lo podrían votar. No, me están diciendo, damas y caballeros, que vamos a hacer la primera pausa. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En la segunda mitad, baloncesto, fútbol, soccer, fútbol americano, las Olimpiadas, boxeo y mucho más. Esto es Al Duro y Sin Guantes. Nos vamos a un breve noticiero de 7 minuticos, ¿verdad, Danilo? No se vayan, enseguida regresamos.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el miércoles la suspensión temporal del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, pero no durante 6 meses, como ha venido sucediendo desde que se aprobara en el año 1996, sino solamente por 45 días a partir del 1 de febrero. El capítulo 3 de la llamada Ley Libertad es el que permitiría que los cubanos, cuyas propiedades fueron confiscadas por el régimen comunista, demandaran en tribunales de los Estados Unidos a sus actuales propietarios. El anuncio significa que el 17 de marzo, 3 semanas después del referendo del nuevo proyecto de constitución, el gobierno de Donald Trump decidirá si vuelve a suspender por más tiempo ese capítulo de la ley o si lo aplica por primera vez. La nota oficial del Departamento de Estado, publicada en su sitio de la Internet, indica que la extensión de 45 días le permitirá revisar cuidadosamente sus derechos para actuar a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y de los esfuerzos para acelerar la transición hacia la democracia en Cuba. Se tomarán en cuenta factores como la brutal represión del régimen comunista cubano contra los defensores de los derechos humanos y su apoyo inexcusable a los gobiernos cada vez más autoritarios y corruptos en Venezuela y en Nicaragua. En el comunicado oficial, el Departamento de Estado llama a todas las personas que estén haciendo negocios en Cuba a que reconsideren si se encuentran traficando con propiedades que fueron confiscadas y están así promoviendo a esa dictadura. El presidente Donald Trump firmó la ley para asegurar que el gobierno de los Estados Unidos pagará a los empleados federales una vez que termine el cierre parcial del gobierno. Entre tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, solicitó al presidente Trump que aplace el tradicional discurso sobre el Estado de la Unión, programado para el 29 de enero, hasta que finalice el cierre parcial de la administración. Desde la ciudad de Washington, informa Jacopo Lucci.
Día tras día, el cierre parcial del gobierno estadounidense sigue adelante. Mitch McConnell, líder de los republicanos, ve una posible salida del impasse.
La solución al problema es que el presidente de Estados Unidos llegue a un acuerdo con la mayoría demócrata en la Cámara y suficientes demócratas en el Senado.
Algunos representantes de los demócratas fueron a la Casa Blanca para hablar con el presidente, mientras la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, envió una carta a Donald Trump invitándolo para que juntos encuentren una nueva fecha para el discurso sobre el estado de la nación. Pelosi sostiene que debido al cierre del gobierno no se puede realizar la ceremonia en el Congreso.
Tendríamos al presidente de Estados Unidos, al vicepresidente de Estados Unidos, a todo el Congreso de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes y al Senado, a la Corte Suprema, al Estado Mayor Conjunto, al Gabinete de Estados Unidos. Dije eso, y el cuerpo diplomático, todos en el mismo recinto. Esto requiere que cientos de personas trabajen en su logística y seguridad. La mayoría de esas personas están o bien suspendidas o son víctimas del cierre, el cierre del presidente.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En declaraciones realizadas por Garrett Marquis, vocero del Consejo Nacional de Seguridad, declaró que Estados Unidos respalda al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Desde la ciudad de Washington, informa Alejandro Escalona.
El portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Garrett Marquis, declaró este martes a La Voz de América que Washington ha expresado su apoyo a Juan Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional democráticamente electa ha declarado valientemente su autoridad constitucional para invocar el artículo 233 y convocar a elecciones libres y justas en Venezuela. El vocero indicó que Estados Unidos apoya a la Asamblea Nacional como la única entidad democrática legítima en ese país. Por su parte, la Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, aprobó este martes declarar a Nicolás Maduro como, citamos, usurpador de la presidencia. Según el texto del acuerdo ratificado en la sesión, el Congreso venezolano considera ahora nulos todos los supuestos actos emanados del Poder Ejecutivo y desconoce el segundo mandato de Nicolás Maduro. De acuerdo a un despacho de Reuters desde Caracas, el acuerdo leído al final de la discusión pública agrega que los diputados ahora trabajarán para celebrar elecciones libres. Alejandro Escalona, Washington.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del baloncesto profesional de la NBA. Rafa, qué pena, nos estamos mal acostumbrando. Anoche nadie metió 50 puntos.
No, pero pasó una cosa muy interesante que se la voy a decir, que hicieron los Warriors Golden State.
¿Cómo no?
Más o menos. Bueno, primero que todo, los Pacers de Indiana dieron cuenta de los Soles de Phoenix jugando en Indiana con un marcador de 131-97. Bojan Bogdanovic anotó 20 puntos para Indiana. T.J. Warren fue el mejor anotador para el equipo de Phoenix. Los 76 de Filadelfia le ganaron 149-107 a los Timberwolves de Minnesota, teniendo al centro Joe Embiid como su mejor carta con 31 puntos anotados. Derrick Rose, que ha resucitado, anotó 15 por el equipo de Minnesota. Los Halcones de Atlanta le ganaron 142-126 al equipo de Oklahoma. Anoche no hubo mucha defensiva por ningún lado, por lo que veo. John Collins, 26 puntos para Atlanta, mientras que Rossi Huevo anotó 31 para el equipo de Oklahoma. Los Bucks de Milwaukee recibieron la visita del Miami Heat y le ganaron al Miami Heat 124-86, lo cual es una falta de cortesía cuando hay visita en tu casa. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de los Venados esto? Eric Bledsoe, 17 puntos, anotó para Milwaukee, mientras que Hassan Whiteside anotó 19 para el equipo del Miami Heat. Y los Warriors de Golden State ganaron 142-111 a los Nuggets de Denver, jugando en Denver. Stephen Curry anotó 31 puntos para el equipo de los campeones, mientras que Malik Beasley anotó 22 para Denver. Ahora, un nuevo récord que hay. En el primer tiempo del partido, el equipo de los Warriors de Golden State anotó 51 puntos, nada más que en el primer tiempo. Y eso es un récord. Primera vez que alguien anota 51 puntos en solamente un quarter. Finalmente, los Lakers de Los Ángeles impusieron 107-100 a los Bulls de Chicago. El novato Lonzo Ball, 19 puntos, fue el mejor anotador por los Lakers, mientras que Jabari Parker anotó 18 para el equipo de Chicago. Y esta noche hay unos cuantos juegos. El primero de ellos ya están jugando, Orlando está jugando en Detroit, y en este momento Orlando le está ganando a los Pistones 39-30. Estamos en la primera parte del segundo quarter, ¿ok? En otro juego, que será a las 8 de la noche, el equipo de Toronto, los Raptors, jugará en Boston con los Celtics. También a las 8, los Nets de Brooklyn visitan al Rockets en Houston. Y los Bucks de Milwaukee, después de la victoria sobre Miami, van a Memphis a jugar con los Grizzlies. Las Espuelas de San Antonio visitan a los Mavericks de Dallas a las 8:30. A las 10, los Cavaliers de Cleveland jugarán en Portland con los tres veces. A las 10:30 los Warriors de Golden State reciben a los Pelicans de New Orleans. Y finalmente también a las 10:30 el Jazz de Utah va a ir a Los Ángeles a jugar con los Clippers. Y el armador de Jazz de Utah, el español Ricky Rubio, se perderá al menos una semana más mientras continúa lidiando con una leve lesión en el muslo derecho. Evidentemente no es tan leve, ¿no? Okay. Ya dijo el martes que Rubio fue reexaminado por el personal médico del equipo hoy y será reevaluado nuevamente en una semana. Rubio, que en promedia 12.8 tantos y 6.2 asistencias en 40 partidos esta temporada, no ha jugado el 7 de enero. Esta gente es un hospital. Utah dijo que Thabo Sofolosha tiene una leve distensión en el muslo derecho. Raúl Neto, distensión en la ingle izquierda. Eso se han revelado esta semana. Y Dante Exum tiene un tobillo luxado, el tobillo izquierdo, y se revelará en 2 semanas. Toda esta gente está lesionada y fuera de juego. ¿Cómo están en este momento los equipos de la NBA? Diciéndole, como le digo siempre, nada más que vamos a hablar de los que irían a la postemporada si fuera hoy. En la conferencia del Este, los Raptors de Toronto siguen en primer lugar, fajados, muy fajados con los Milwaukee Bucks, que están ladrando en la cueva a un jueguito. Los Pacers de Indiana en tercer lugar, en cuarto los 76 de Filadelfia, seguido de los Celtics de Boston. El equipo de Miami Heat está en sexto lugar, está subiendo poquito a poco, a pesar de perder anoche. Están a 7 juegos del primer lugar. Los Nets de Brooklyn ocupan el séptimo lugar y el octavo están los Hornets de Charlotte. En la conferencia del oeste, los Warriors de Golden State, los campeones, al fin están en el primer lugar. Solamente a medio juego están los 9 de Denver detrás. El Trueno de Oklahoma en tercer lugar, los Rockets de Houston en cuarto. En quinto están los 3 veces de Portland, los Clippers de Los Ángeles en sexto. En el séptimo lugar están las Spurs de San Antonio y por último, en el octavo lugar de lo que estudiaría en la comida, están los Lakers de Los Ángeles. Y eso es lo que tenemos.
Rafa, si me permite, como siempre, quiero dar datos que apoyan los resultados.
No, no te permito. Estoy esperando tu comentario.
Hombre, solamente quiero dar datos que apoyan los resultados que usted dio hoy en la NBA. En el triunfo de los 76ers, ellos lograron un récord de equipo de 21 tiros de 3 puntos y alcanzaron el marcador más alto desde el año 1990. En el triunfo de los Bucks, pues Antetokounmpo tuvo su 4º triple doble de la temporada y su 13º de su carrera. Y en el triunfo de los Warriors, pues Golden State logró su 5ª victoria consecutiva. Para mí, lo que demostró Golden State anoche es exactamente lo que pueden demostrar durante la postemporada y también lo que pueden demostrar cuando lleguen a la final. Demostraron ser un equipo como lo han sido durante los últimos años, el campeón de la NBA.
Sí, jugaron como son ellos. Yo creo que es uno de los primeros juegos que hacen eso. No han sido mucho esta temporada. Y Antetokounmpo sigue, cogiendo papeleta para ser el jugador más valioso de la liga, ¿sabes?
Sí.
Entonces, está ahí, va a estar peleando entre los 4. Naturalmente, Harden está en una racha increíble.
Sí.
Siempre hay otros que son como LeBron James, que siempre está ahí. Pero a veces la gente dice, bueno, ya LeBron ha ido muchas veces.
Sí, señor. Y bueno, y el compañero de Antetokounmpo, el cubano-americano Brook López, que juega para Milwaukee, pues tuvo 11 puntos, 3 rebotes y 3 tapones en la noche de ayer.
Milwaukee está en un cachumbambé con el Toronto, ¿eh?
¿Cómo?
¿Verdad? Milwaukee y Toronto están en un cachumbambé.
Ah, sí. Se están intercambiando el liderazgo cada semana.
Sí.
Muy bien.
Ok, damas y caballeros, muchas gracias a los 3 por su participación aquí. Ahora nos vamos con la sección favorita de Demio Navas González. El boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Ya estamos en el deporte de los puños. El Consejo Mundial de Boxeo, CMB, que radica en Ciudad de México, en DF, llamó a subasta para el 5 de febrero próximo con la finalidad de realizar el desempate entre el campeón de la división superpesada por el CMB, el estadounidense Deontay Wilder, y un ex campeón del mundo en los superpesados, el británico Tyson Fury, luego de que la gran batalla que ofrecieron ambos el pasado 1 de diciembre en Los Ángeles terminó en empate. Ahí combatió también el cubano Luis Ortiz y ganó su pelea por la vía rápida. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, dijo tras la misa, en memoria de su padre José Sulaimán, que fue durante más de 20 años presidente del CMB, que el principal cambio ha sido la división de porcentajes, pues del 70% para el campeón se ha pasado a un 60% de la bolsa, mientras que el retador Fury, en este caso Fury, recibirá el 40% en vez del 30%. Yo creo que esto es bastante justo si tenemos en cuenta de que la calidad de ambos es similar. Tyson Fury, pese a sus problemas, es todavía una figura allá en Gran Bretaña y en Europa, y en el caso Wilder, bueno, muy querido aquí en Estados Unidos. Dimos hoy el paso definitivo para que firmen la pelea, dijo Suleiman. Están libres de negociaciones y si no, vamos a hacer una subasta. No hay mínimos, el valor habla por sí solo, señaló el máximo dirigente del Consejo Mundial de Boxeo. Pusimos 60-40 a favor del campeón para reconocer el valor de mercado de Fury, pero si hay que encaminarlos, porque se va el tiempo y hay muchos pesos completos que quieren disputar el cinturón verde y oro y hay que buscar la actividad en la división, dijo Suleiman. Habló de personajes como Dominic Brisell, norteamericano, y Dylan White. Dijo que, bueno, están a la expectativa de que posiblemente el ganador de la pelea entre Fury y Wilder se enfrente con estos dos que mencioné, aunque también existe la posibilidad de una revancha entre el cubano Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino por la Asociación Mundial de Boxeo, y el norteamericano Deontay Wilder. Ambos se enfrentaron en marzo de este año en Brooklyn, Nueva York, y la victoria fue para el boxeador estadounidense. Y se anunció formalmente en Londres que el 20 de abril próximo el campeón del peso welter de la OMB, el estadounidense Terence Crawford, se enfrentará contra el veterano Amir Khan en un evento pay-per-view que va a producir la cadena de televisión ESPN. Así que hay que estar al tanto de este combate, que será el 20 de abril cuando ya haya comenzado la campaña regular de las Grandes Ligas. Y para Crawford va a significar otra gran pelea y mucho dinero, porque va a devengar más de 3 millones de dólares por esta pelea, por 1.5 millones garantizado para el británico Amir Khan, un ex campeón olímpico, porque el británico perdió en la final olímpica de Atenas, Grecia, en el 2004 contra el cubano, el ya retirado holguinero Mario Quintanar, quien es el comisionado de la provincia de Holguín desde hace muchos años. Así que, como siempre, buenas noticias para el deporte de los puños, y ver si Luis Ortiz se logra una revancha con el norteamericano Deontay Wilder. Y a propósito de Luis Ortiz, está preparando su regreso muy pronto al ring después de su victoria el pasado 1 de diciembre en Los Ángeles, Pepito.
Muchísimas gracias, y a continuación, diga lo que diga el Guajiro Peña, ahora viene la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, anoche este servidor, Víctor, y este servidor comenzamos a hablar de la MLS, el fútbol de las Grandes Ligas, la liga profesional de este país, y da la casualidad que anoche anunciaron que la próxima franquicia que se va a unir a la liga en el año 2021 le va a pertenecer a Austin, Texas. Y en Austin las cosas van en serio, no es como aquí que todavía no hemos comenzado el estadio. Allá tienen ya una buena idea del estadio, dónde va a ser, cómo va a ser, cuánto va a costar, y ya comenzaron a construirlo.
¿Sabes qué me llama la atención, Pepe? Discúlpame.
¿Cómo no?
Austin no es una ciudad muy grande. Yo estuve ahí, es una ciudad muy bonita, muy pequeña, y me llama la atención que esta haya sido una de las ciudades que próximamente va a tener un equipo en la MLS, teniendo otros mercados también mucho más interesantes para mí. Eso no quiero quitarle ningún tipo de crédito a Austin, correcto, porque se lo merecen, pero eso sí me llama la atención.
Austin está creciendo mucho, está siempre consistentemente en la revista Forbes entre las mejores 20 o 30 de este país en crecimiento y en dinero. En per cápita.
Eso es lo que cuenta.
Per cápita. Y eso es muy importante.
Exactamente.
Ustedes saben que el Inter Miami va a comenzar a jugar el próximo año, al igual que Nashville, Tennessee, otra ciudad pequeña.
Exactamente.
Que va a comenzar a jugar la próxima temporada, y luego Austin en el año 2018. Pero aquí lo interesante, Austin va a ser la franquicia número 27. Lo interesante aquí es lo mucho que ha crecido la MLS, que ha añadido en los últimos 10 años 10 equipos. porque FC Cincinnati va a comenzar a jugar justamente este año en el mes de marzo. Estamos hablando de un promedio de un equipo por temporada. Quieren llegar algún día hasta los 30 clubes, igual que el béisbol de las grandes ligas. Y otra cosa que les quería decir, la asistencia en los estadios, lo mucho que ha crecido el deporte del fútbol, del balompié en este país, donde el año pasado el equipo de Atlanta llenó el 98% de los asientos disponibles. Pero eso no es nada. Oigan esto, no lo van a poder creer. El equipo de Seattle Sounders vendió el 102% de sus asientos. Y en este momento Edemio se rasca la cabeza y dice, sí, pero ¿cómo puede ser que vendan más asientos de los que tienen?
Increíble.
Bueno, metieron más gente de los asientos que tienen en el estadio, por supuesto que cobraron. Toronto, 92% de las entradas vendidas. Orlando City, 98%. Nueva York, 82%. El Galaxy de Los Ángeles, 82%. Vancouver, Washington, Columbia Británica, 96%. Los Red Bulls, 84%. Portland Timbers vendieron el 100% de los asientos que pusieron a la venta el año pasado. ¿Oyeron bien? 100%. Y para aquellos que piensan que aquí el fútbol paga mal, hay 65 futbolistas profesionales en este país que ganan más de $1,000,000. Los mejores pagados, Sebastián Giovinco, el italiano de Toronto, ganó el año pasado $7,100,000. Michael Bradley, de Toronto también, $6,500,000. El argentino Carlos Vega, de Los Ángeles, casi 7 millones. Bastian Schweinsteiger, el alemán de Chicago Fire, 6 millones, un poquito más de 6 millones. Giovanni Dos Santos, el mexicano brasileño del Galaxy, 6 millones. El español David Villa, 5 millones. Josie Altidore, de Toronto, 5 millones. Ignacio Piatti, el italiano, 4,700,000. Tim Howard, lo conocemos muy bien, 2,400,000. Otro argentino, Diego Valeri, 2,300,000. Y la lista es así. Impresionante.
Hablando de esa lista, bueno, acaba de firmar, no, usted estaba hablando ayer acerca de Joseph Martínez, el venezolano que fue el mejor jugador de la liga. Correcto. De la MLS. Bueno, ya firmó contrato, firmó una extensión con su equipo del Atlanta United, firmó por 5 años con el campeón, ¿no? El acuerdo abarca hasta la temporada 2023, aunque todavía no se dieron a conocer los términos. Este es un jugador que solamente tiene 25 años, marcó 31 goles el año pasado, en la temporada pasada, y bueno, se convirtió en el primer jugador en la historia en conquistar no solamente el premio del MVP de la temporada regular, sino también participó en el Juego de Estrellas y la Copa MLS en el mismo año. O sea, un gran hito para este jugador. Y por supuesto que me imagino que cuando salgan los detalles vamos a poder comparar su nómina con esos que acabas de mencionar. Así otra es. Cosa acerca de la MLS. Cuando me estabas mencionando el dinero, tú sabes que el mundo se mueve por el dinero. Y la MLS ahora mismo está dentro de las conversaciones de las posibilidades para competir también dentro de la Copa Libertadores. Están volviendo a hablar para ver si vuelven a tomar a México. Sabes que México estuvo, los equipos, los clubes de México, sí, estaban invitados dentro de la Copa Libertadores, hacían buenos papeles, sí, hacían muy buenos papeles, pero bueno, por cuestión de geografía y muchas otras cosas económicas y demás, pues obviamente complicaba mucho la participación de los clubes de México en la Copa Libertadores. Y ahora lo que son los funcionarios de la CONCACAF y también de la CONMEBOL están conversando para ver si hay una posibilidad de no solamente volver a tener a los equipos de México, o sea, a los clubes, sino también a los clubes de la MLS de los Estados Unidos. Y nos preguntamos por qué. Bueno, si llega a suceder, no va a ser por, digamos, la calidad o el nivel de los Estados Unidos, sino porque el dólar americano está en todas partes y los americanos apoyan a su país.
Así es. Otra cosita que le quería advertir al béisbol de las grandes ligas. Da la casualidad que la MLS, el fútbol de las grandes ligas, ha modificado su calendario para competir directamente los 8 meses con el béisbol de las grandes ligas. La temporada regular comienza en marzo, durante los campos de pretemporada, pero no se juegan muchos partidos al principio, y va hasta el 9 de noviembre, justamente una semana después de que termine la Serie Mundial, para que ustedes vean qué casualidad. Y como estamos viendo, las asistencias a los estadios de fútbol en Atlanta, consistentemente 50,000, 60,000, 70,000 fanáticos, mientras que los Bravos tienen 24,000, Atlanta United así tiene es. 75,000. Así es. Por el amor de el mismo así día, está, no, el mismo fin
buena,
de semana.
Buena opción, así béisbol y fútbol.
No, y hay una cosa, hay una cosa importante aquí. Los americanos, desafortunadamente, nosotros estamos dentro de ellos, ¿no? Porque esta nación nos ha abierto las puertas. Pero extrañamos de que Estados Unidos no pudiese clasificar para el Mundial de Rusia. Y los americanos quedaron muy decepcionados porque Estados Unidos ha hecho un buen papel sí. en las Copas Mundiales, y eso entusiasma a los millennials y a las nuevas generaciones que apoyan a estos equipos, y por eso es que no me sorprende para nada de que tengan este apoyo en los estadios.
Además, se dice por ahí que la FIFA subió la cifra de clasificados a del Mundial de 32 sí. a 40 o más. Para 48. Que fuera Estados Unidos.
Exactamente.
Para que Estados Unidos
no, por supuesto.
Tuviera su clasificación.
Pero a ver, dentro de un mundo capitalista y dentro de un mundo donde el dinero rige todo, pues esto es algo inteligente. Sí. Porque sin eso, ¿qué tenemos?
Así es.
Quiero simplemente terminar porque quiero dejar claro. Yo no he mencionado de que van a tomar la decisión ya de que los clubes de Estados Unidos van a estar dentro de la Copa Libertadores. Eso lo están considerando.
Correcto.
El primero son los equipos y los clubes de México.
Así es. Y esta tarde en la Copa del Rey, Atlético Madrid resultó eliminado cuando el Girona de Cataluña empató 3-3 en el Wanda Metropolitano, y por diferencia de goles, esto significa que después de un empate, el Girona metió más goles fuera de casa y avanzó Atlético de Madrid fuera de la Copa del Rey. El Sevilla avanzó 3-2 pese a perder contra el Bilbao, pero en marcador agregado avanzó 3-2. El Real Madrid también perdió esta tarde 1-0 contra el Leganés, pero como había ganado el partido de ida 3-1, el Real Madrid avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey. En la Liga Francesa, el Toulouse empató contra el Lyon y el Saint-Étienne derrotó al Marsella 2-1. Dime,
a ver, Victor. Solamente te quería mencionar que se trata de la primera vez desde el año 2012 que el Atlético de Madrid no accede a los cuartos de final de la Copa del Rey, o sea que esto es algo. Ayer estábamos hablando exactamente de la sí. categoría de esta Copa, pero no obstante, el Atlético tiene categoría, está peleando por la Liga, no puede ser eliminado así como así. Ahora el Girona se abrió paso entre los 8 mejores por primera vez.
Y es más increíble todavía que un equipo catalán vaya a la capital del estado así y elimine es. A un equipo que se llama Madrid, así en este es. Caso el Atlético de Madrid. Rafael, eso tiene que ser un poquito dulce ahí para la afición.
O sea, que esa bronca vaya, está caliente. Hay una cosa que quiero apuntarle. Va a haber un impulso para el fútbol aquí, ahora que el Mundial viene para acá, precisamente con los tres países que evidentemente van a tener siempre un tipo de vinculación, por lo mismo que está diciendo Víctor. La Copa, lo que es el Mundial de Fútbol, viene a una sede que van a compartir Canadá, Estados Unidos y México.
Correcto.
Y eso, sí. El proceso ese es un proceso largo, que sí. Lleva, ya en sí el proceso es una publicidad tremenda, correcto. Es una cosa de relaciones públicas tremenda.
Y es la única manera que Estados Unidos clasifica un mundial, que sea sede.
Sí, por este momento sí.
Damas y caballeros, me están diciendo que es tiempo para hacer una segunda pausa. Nos vamos a un breve de noticias. Están escuchando, ponme la musiquita, viejo. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tuckers. Carretilleros en la ciudad de Holguín desafían a inspectores y policías ante el intento de confiscación. Tomás Cardoso informa.
El pasado domingo, más de 20 carretilleros en la ciudad de Holguín realizaron una protesta ante el hostigamiento de inspectores y policías. Informa el residente Ramón Zamora.
En la avenida Anicio García, en el reparto Vistalegre, aparecieron los inspectores junto con la policía y arremetieron contra ellos, quitándole estas carretillas y subiéndolas a un camión para hacer el decomiso de este tipo de artefactos que ellos hacen para poder vender sus productos. La patente que ellos tienen es para que estén desplazándose por la ciudad vendiendo sus productos, pero no pueden estar situados en un punto específico. Estos son artefactos pesados y armados rústicamente, bueno, pues muy molestos.
Y ante el intento de decomiso, los emprendedores decidieron regalar los productos a la población.
Indignados por la acción injusta del Departamento de Inspección, bueno, pues volcaron todas estas carretillas antes que el Estado le hiciera decomiso de estos productos para que no se los llevaran y que sí el pueblo se beneficiara con ellos.
Vecinos del lugar rechazaron el maltrato de las autoridades y el lunes, a pesar del decomiso de las carretillas, los cuentapropistas regresaron a trabajar en el mismo lugar desafiando a los inspectores.
Allí los vecinos del lugar se manifestaron en contra de esta arbitrariedad por parte de la policía y el Departamento de Inspección y por este apoyo del mismo pueblo, bueno, pues ellos se mantienen allí.
En agosto del 2017, una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eliminó la emisión de nuevas licencias para vendedor minorista de productos agropecuarios, carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria. Tomás Cardoso, Radio Martí.
8 cubanos se declararon en huelga de hambre en un centro de detención de las Islas Caimán. Consideran que el gobierno de dichas islas les ha negado asilo político en forma injusta y por eso temen que les devuelvan a Cuba. Ricardo Quintana recogió sus declaraciones.
Por medio de este documento transmitimos al jefe de Inmigración, Derechos Humanos y gobernador de las Islas Caimán que desde hoy, 15 de enero del 2019, nos declaramos 8 cubanos que nos encontramos en el Centro de Detención de Inmigración en protesta pacífica, huelga de hambre.
Zarparon a principios de septiembre desde Bayamo. Afirman tener miedo creíble para ser devueltos a su país. Argumentan razones políticas. Según testimonios y documentos en su poder, la Dirección de Inmigración denegó la solicitud de asilo y un panel de apelación ratificó el veredicto. Pero ellos consideran que se ha violado la norma internacional.
Basado en todas las violaciones que está cometiendo el Departamento de Inmigración durante el proceso de asilo político, esta decisión ha sido tomada luego de varias revisiones del protocolo de 1967, manual de procedimientos y criterios para determinar la condición del refugiado, Declaración Universal de los Derechos Humanos, manual del ANU, y la Convención de 1951, y necesitamos que haga uso de su presencia el primer jefe de prisión, el jefe de inmigración y el Departamento de los Derechos Humanos.
Son 7 hombres y una mujer. He aquí sus nombres: Carelia Vázquez Segura, Joandre Aguilar Pérez, Alexei Ortiz Olive, Darien Carrillo Licea, Diosbani Anaya Fajardo, Niorget Soto Mendoza, Sadiel Quesada Ramos y Arcides Despain Castro.
La jefa del Departamento de Información en la Gobernación de Islas Caimán, Suset Ibáñez, dijo en un correo electrónico a Televisión Martí que los ministerios de Inmigración y del Interior investigan este caso y que en las próximas 24 horas estaré en contacto directo con Televisión Martí para informar de esta situación.
La primera ministra de Gran Bretaña, la conservadora Theresa May, superó por 19 votos la moción de censura contra su gobierno planteada en el Parlamento por el dirigente de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn. Por 325 frente a 306 votos, May obtuvo la confianza de la mayoría de la Cámara de los Comunes un día después de perder por un amplio margen la votación sobre el acuerdo del Brexit al que ha llegado con la Unión Europea. Tras conocer el resultado de la primera ministra, afirmó que continuará trabajando para cumplir con la solemne promesa de materializar el resultado del referendo de junio de 2006 en el que los británicos votaron por abandonar la Unión. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Oigan qué cosa más dramática, por el amor de Dios. Todo el mundo en Cuba sabe que viene la sección del fútbol americano, la NFL. Rafael y Víctor nos acaban de dar el pronóstico del tiempo para Kansas City y es mucho peor de lo que todo el mundo se imaginaba. Rafael, ¿estás al aire?
Bueno, te estoy viendo a ti que le está dando buena noticia a la gente de Kansas City. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que este domingo se define quiénes van al Super Bowl. Los Rams de Los Ángeles se enfrentan
A las semifinales.
Sí, a las semifinales, bueno, correcto. Exactamente.
Todavía no sabemos quién va al Super Bowl.
Sí, exactamente.
No se define completamente. El que va a coger el camino.
Sí, simplemente para que nuestros oyentes entiendan, semifinales o campeonatos conferenciales.
Campeonato de la conferencia. Muy bien, los Rams de Los Ángeles van a jugar New Orleans con los Santos de New Orleans, eso va a ser a 3:05 de la tarde, y el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra jugará en Kansas City con los Chiefs de Kansas City, será a las 6:40, y como dijo Pepe, va a chiflar el mono en Kansas City.
Perdón, el cable dice va a estar brutalmente frío, es lo que dice el cable que me acaba de entregar el Cepillo Carrillo, brutalmente.
Yo llamé a un amigo que tengo en Kansas City, y que es americano, y me dijo, the monkey's gonna whistle. El mono va a chiflar. Así es. Muy bien, bueno, la Patriota de New England, bueno, si tienen éxito y llegan al Super Bowl, y si tienen más éxito lo ganan, consolidan esta dinastía que está entre las mejores, si no las mejores y más consistentes en la historia del fútbol americano, ¿okay? Esto y lo han hecho en una época en que hay un tope salarial, lo cual decir que están limitados, no era como antes el tope salarial, que los equipos que tenían muy buena entrada simplemente se gastaban el dinero que hacía falta, y entonces había equipos de eso que año tras año tenían un trabuco tremendo y ganaba. Ahora no es así, ahora están limitados por el tope salarial. Bueno, hay dos señores que van a salir de la fama seguro, cada uno por su lado, el quarterback Tom Brady y el coach Belichick, que evidentemente son un factor muy fuerte en lograr lo que han hecho los Patriotas de Kansas City. Para tomar una idea, Tom Brady ha clasificado a los playoffs en 16 de las 17 temporadas en las cuales ha jugado. Y en 3 de esas 16 ocasiones llegó al campeonato de la conferencia, o sea, ahí donde está ahora, 13 de 16 ocasiones. Ok, aún más, las 28 victorias de playoffs de Braves son más que la cantidad de aperturas, de aperturas, que cualquier otro quarterback tiene en la temporada. Ok, algunos, vaya, los amantes de fútbol americano, como se van sobre la borda, dicen que esta es la mayor dinastía del deporte históricamente. Bueno, eso es muy, habría que analizarlo muy bien. En realidad no se dice tan rápido las cosas, pero indudablemente que son un equipo que ha tenido una carrera muy seria en este deporte.
Bueno, Rafa, yo le puedo decir lo siguiente. Yo hasta cierto punto creo estar un poco más de este lado, ¿no? De decir que este equipo, con lo que ha logrado durante la última década, se puede considerar como la mejor franquicia que ha existido en la era del Super Bowl, porque no quiero hablar antes del Super Bowl, que habían campeonatos. En la era del Super Bowl, es simplemente para conversarlo y dialogarlo y disputarlo, ¿no? Porque sí, tenemos franquicias como San Francisco, cuando tenía Joe Montana en los 80, tenemos equipos que han representado cada una de las décadas. En los 60 fueron los Packers, en los 70 fueron los Steelers, en los 80 fueron los 49ers, en los 90 fueron los Cowboys, y ahora desde el 2001 hasta la fecha, Nueva Inglaterra ha sido el equipo que ha dominado casi por dos décadas ya. Significa que eso hay que considerarlo si vamos a decir que es la mejor franquicia que ha existido en la era del Super Bowl.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que te digo es que hay algunos que piensan que es en el deporte, en todos los deportes.
En todos los deportes. Bueno, ya ahí es bastante difícil.
Ya ahí hay esa que parte... estudiar. No digo que no. Sí.
No. Esa parte no la había escuchado. Usted está completamente claro. Ajá. Con respecto a eso, bueno, están los Yankees, imagínense ustedes. Sí, está el Real Madrid. No, ahí definitivamente es debatible.
No, claro.
Eso es debatible, deporte. Pepe. Tú lo sabes muy
bien.
Yo
creo que tres Champions consecutivas valen por 5 Super Bowls. Bueno, que es lo que ganó el Real Madrid.
Sí, los Yankees.
Este deporte tiene una historia mucho más profunda.
A ver, los Celtas de Boston, los Lakers de Los Ángeles. O sea que ahí sí hay debate.
No. Los Celtas de Boston, hay que hacer tres programas discutiendo este asunto. Vamos a llegar a apuntar las cosas. Pero vaya, es un poquitico optimista, por eso lo dije yo, de que sea del deporte. Realmente los fanáticos de un deporte, sobre todo el fútbol americano, que muchos de los muy fanáticos fútbol americanos de este país, que es un país provinciano en realidad, y los otros, a no ser los tres deportes, cuatro, que vienen aquí, los otros ellos lo ignoran. Aunque también así es así que los Juegos Olímpicos nadie se entera de lo que pasa prácticamente. Pero el que es fanático de fútbol americano niega que el otro fútbol sea fútbol, para empezar.
No.
¿Okay? Entonces,
no,
ese tipo de gente, para ese tipo de gente, esta es la mayor dinastía, porque a los otros no les interesa. ¿Okay? Yeah. Así que eso, y tú, una cosa que tú explicaste en el último programa, aquí estas rachas ganadoras de distintos equipos que tú mencionaste están unidas a que tuvieron, como tú dijiste, un gran quarterback, por el peso que tiene el quarterback en el juego. Como tú agarras un súper buen quarterback de eso, que se cuida, que está saludable, y que es muy diestro y que aparentemente tiene longevidad en el juego, tú vas a ganar mucho. Okay, porque lo demás lo sustituye con bastante facilidad comparado con un quarterback. Tan es así que el equipo que no tiene un buen quarterback no va a ningún lado, no importa lo que digan, tú sabes. Así que esto, bueno, por otro lado, el ex entrenador en jefe de los Falcons de Atlanta, los Halcones de Atlanta, Mike Smith, que fuera despedido como coordinador defensivo de los Bucaneros de Tampa en el 2018, o sea, la temporada que pasó, que terminó ahora la regular, dijo que no buscará más oportunidades para dirigir en la Liga Nacional de Fútbol. Ayer habló y dijo que quiere darle vuelta a la página luego de 35 campañas dirigiendo, incluyendo 19 en la Liga Nacional.
Víctor, se nos acabó el tiempo con el balompié, pero habían dos noticias que queríamos dar sobre la Juventus.
Ah, sí, efectivamente, claro, la Juventus venció hoy miércoles 1-0 al Milán para conquistar la Supercopa Italiana por octava vez.
Correcto.
Cristiano Ronaldo, a ver, le sorprende, chico, que haya sido el que haya anotado el único gol del partido para atrapar su primer título con la Juventus. Dijo estar contento, que quiere ganar otros títulos, como es natural para un campeón como él. Y bueno, fue el cuarto gol de Cristiano en sus últimos 4 partidos, algo que muestra que no está afectado por lo que habíamos mencionado, esa denuncia de una presunta violación presentada por una mujer estadounidense.
Y le hicieron bien sus vacaciones de casi un mes. Muy bien, damas y caballeros, ahora viene la sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
¿Cómo están los peloteros cubanos en las ligas invernales del Caribe? Aquí está Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Bueno, anoche el equipo de los Toros del Este avanzó a la gran final de la Liga Profesional Invernal de Béisbol de República Dominicana al derrotar con marcador cerrado de 4-3 a el equipo Leones del Escogido. Esto fue en el Estadio Quisqueya ayer martes, con buen trabajo de su pitcher abridor, el veterano de La Habana, además de 40 años, Raúl Valdés, que a propósito lanzó en Grandes Ligas para varios equipos. Lo hizo en Japón con la novena Dragones de Chunichi. También lo ha hecho en México, en Puerto Rico. O sea que ha estado lanzando en varias ligas, también Liga Menor aquí en Estados Unidos, en su carrera profesional, el habanero Raúl Valdés. Anoche precisamente logró su tercera victoria en esta serie playoff. Lanzó muy bien durante 8 entradas. Le conectaron 5 indiscutibles y le anotaron una carrera, reitero, en la victoria de su equipo de los Toros del Este. El equipo de los visitantes llegó al noveno inning con ventaja de 4-1, pero los Leones atacaron al cerrador Fernando Abad, un ex pitcher de las Grandes Ligas, a quien le anotaron 2 carreras para colocar el partido con marcador cerrado 4-3, y así terminó. Tal situación obligó al dirigente del equipo de los Toros, Arturo De Freites, a recurrir al relevista norteamericano Michael Dimock para tratar de detener la amenaza de el equipo perdedor, los Leones de El Escogido. Dimock, quien se apuntó el salvamento sustituyendo al cubano Raúl Valdés, dominó al siguiente bateador, pero otorgó un boleto para llenar las bases. Sin embargo, el pitcher norteamericano Dimock dominó a su compatriota Chris Robertson con un elevado al jardín central para poner fin a la amenaza de los locales y así lograr la victoria. Así que gran triunfo para este equipo de los Toros del Este. Y bueno, ofensivamente se destacaron Jordani Valdespín, disparó un triple, y también sobresalió el veterano Alexi Casilla. En el cuarto inning anotaron otra por sencillo impulsador al jardín central del antesalista Anderson Ferris. Los perdedores anotaron la primera carrera en el cuarto episodio contra el cubano Raúl Valdés, a propósito, la única carrera que le hicieron al zurdo de La Habana. Lo perdió otro zurdo, Alexander, quien terminó la ronda, o sea, esta fase, con 2 triunfos y 3 derrotas. Ahora el equipo de los Toros se enfrentará en la gran final contra la novena Estrellas del Oriente a partir de mañana jueves en horas de la noche en el Estadio Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís, allá en República Dominicana. La última vez que los Toros participaron en una final fue en la temporada 2010-2011, en la que vencieron en 5 partidos a las Estrellas. Su primer título lo lograron en la campaña 1994-1995 ante las Águilas Cibañas. El campeón de este torneo en República Dominicana clasificará a la Serie del Caribe, que se efectuará del 2 al 8 de febrero próximo en Barquisimeto, Venezuela. Así que muy interesante esta liga ya en República Dominicana. Y bueno, en México, con par de carreras anotadas por los primeros 2 bateadores del partido y sólido picheo de Francisco Rodríguez y 3 relevistas, el equipo Yaquis de Ciudad Obregón derrotó 2-0 a los Cañeros de los Mochis para emparejar la serie a 2 victorias por bando en la semifinal de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico. Y bueno, aquí sobresalió un cubano, Jordanis Linares, quien ya lleva varios años jugando en la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga del Pacífico. Y bueno, un cuadrangular de tres carreras de Henry Ramos en la undécima entrada le dio la victoria ayer martes al equipo de Mayagüez y además avanzó a la serie final con su victoria de 4-1 frente a los Cangrejeros de Santurce. Así que muy interesante también está la situación allá en Puerto Rico. Y con 4 anotaciones en el undécimo inning, el equipo Cardenales de Lara derrotó 6-2 a los Navegantes del Magallanes para irse arriba 2-1 en la serie semifinal. Así que los cubanos se están jugando en todas partes, Pepito.
Así
en
es.
Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, México y también en Venezuela. La serie cubana.
Y en Nicaragua también.
En Nicaragua también. Hay un cubano que está jugando ahora en Chinandega. Sí. A propósito, el equipo de León está a punto de ganar la serie final de Nicaragua contra Chinandega. Ha ganado 3 campeonatos en los últimos años. Hay un cubano ahí en Chinandega, un holguinero. Y bueno, la final de Cuba está 2-1 a favor de las Tunas. Hoy se está efectuando el cuarto partido en el Sandino ahí, en la ciudad de Santa Clara. Las Tunas, Villa Clara, la gran final del béisbol cubano y el triunfador irá a la Serie del Caribe.
Así es. Muchas gracias, Edemio. Ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Y entonces, Rafa, ¿dónde van a ser las próximas Olimpiadas?
Pues se van a hacer las de verano, van a ser en Tokio. Así que, y eso va a ser bastante pronto, en el 20. Okay. Así que,
qué interesante.
Pues ahí lo tenemos. Bueno, lo que la Federación Internacional de Atletismo, la IAAF, le otorgó a Doha, la capital de Qatar, el derecho a organizar el Campeonato Mundial de Atletismo del año 2019. Esta es la edición número 17 de este Campeonato Mundial, que en lo que es campo y pista, o sea, atletismo, es la prueba más importante que hay, ¿no? Pegada junto con los Juegos Olímpicos. Esto, pero básicamente
claro,
son...
Claro, perdón, te clasifica a los Juegos Olímpicos.
También clasifica, naturalmente. Esto, y prácticamente van la misma gente siempre, ¿sabes? Porque, primero que todo, porque lo que tú estás diciendo, clasifiquen y van después a los Juegos Olímpicos. Segundo, ese es el nivel más alto que hay, van los más altos. Hubo 3 contendientes a esta sede, Barcelona, Eugene en el estado de Oregón, y bueno, y Doha, que fue la que ganó.
Y escogieron el desierto, por supuesto.
Sí, sí, bueno, Doha, imagínate. Bueno, en la primera votación hubo dos votaciones, ¿no? Se acabó en la segunda. La primera votación, Doha cogió 12 votos, y Eugene 9, Barcelona 6, ¿ok? Y se eliminaron a Barcelona. Cuando vinieron uno contra otro, Doha contra Eugene, fue 15-12 que ganó Doha.
Bueno, ¿okay? Es que hablamos de dinero tanto aquí en este programa. Ahí en Qatar es donde se va a realizar el Mundial en unos cuantos años.
Y
así que
y no importa los 40 grados.
Sí, 40.
Con aire acondicionado en todas partes.
El día que hay 40, tú sales a coger fresco, campeón.
No, es que, Rafa, la ganancia per cápita ahí en Qatar...
Es la más alta del mundo.
Es la más alta del mundo.
Creo que son 80 y pico mil dólares, ¿no?
Déjeme decirle, yo conozco Qatar. Básicamente lo que he hecho allí es viajar por la mañana, esperar un vuelo después para Dubái y meterme el día allí. Pero simplemente coges un carro y veías a Qatar en una hora. En una hora veía lo poco que había que ver allí.
Y Rafa, usted estuvo en tiempo de calor, ¿no?
Pues, bueno, ahí hay dos estaciones.
¿Calor, ¿sabes? Y calor.
No, está el verano y la estación de ferrocarril, si hubiera ferrocarril. Bueno, en lo que es el invierno, en realidad no es tan desagradable.
Ya.
¿Okay? Pero yo he sentido, yo le digo eso a la gente, me dice, ¿cómo es eso? Yo he sentido, para los que piensan en centígrados, 52 grados centígrados a la sombra. Lo primero que te enseñan en esa zona del Golfo, cuando tú llegas, que llegas de novatico allí, ¿okay? Es que no toques nada. No toques nada nunca, simplemente. Tú dices que no toques nada, no nada. Bueno, se te ocurre tocar un carro, porque deja el pellejo allí y suena como un bistec, ¿okay? Pero nada, ni una pared, ni un poste, absolutamente. No te recuestes a nada porque te quema.
¿Okay? Candela, candela.
Y uno dice, si hubiera fresco, no, lo peor que hay es el fresco. Cuando viene la brisa, viene a esa temperatura y es un soplete lo que te dan. Por eso es que ellos se envuelven completamente, porque si tienen 36, 37 grados centígrados y afuera hay 45, ellos lo que quieren es conservar el frío del cuerpo. Pero bueno, un día hablamos de eso con más tiempo. Pero Doha hace unos años decidió que una forma, aparte de la cantidad de dinero que entra por el petróleo y el gas, además es una de las bases americanas de esa zona más importantes que hay. Hay una entrada tremenda por la base americana, una cosa que no se habla mucho. Esto, ahora hay un problema porque están fajados con Arabia Saudita, pero bueno, eso es para otro tipo de programa. El caso es que ellos lo que tienen es hidrocarburos, gas y petróleo. Y decidieron hay que hacer algo para promover el país. Ellos son los dueños de Al Jazeera, ¿okay? En esa parte son muy adelantados, casi todo el mundo está graduado de universidades europeas o americanas porque tiene una cantidad de dinero tremendo, todo el mundo manda a los hijos a estudiar allí. Y entonces decidieron que el deporte era lo que había. Y en el pedacito de país eso han hecho unos estadios tremendos y se lío. Y ya consiguieron el mundial a billetazo, no hay duda, lo cual hubo un problema de corrupción ahí tremendo. Y parte de la gente de la FIFA está presa o multado o algo por eso, pero los juegos van ahí de todas formas. O sea, cosas.
Correcto, pero no con aire acondicionado como todo el mundo se imaginaba. Por eso el mundial lo tuvieron que mover para otoño en vez de ser en el verano.
No, va a ser
en
diciembre. No, yo quiero saber quién juega fútbol a 50 grados. Bye. Simplemente.
Bueno, si lo que me estás diciendo.
Hay otra cosa muy grave ahí. En ese centro que es el punto de vista de instalaciones deportivas, ahí no puede haber un campo de pasto
artificial.
No puede haber de pasto natural, porque tú ves un juego o dos y después tienes que resembrar todo de nuevo. Claro. Entonces ahí el pasto es artificial.
Ya.
Y cuando es artificial, eso se pone a 140 grados Fahrenheit.
Imagínate tú.
No, y además, Rafa, también los jugadores tienden a lesionarse más con el césped artificial.
Sí, claro, claro.
Bueno, en Europa no vas a encontrar muchas canchas y, por supuesto, en las mejores 5 ligas del mundo que sean artificial.
No, así también, es. Bueno, porque no hace falta, te das cuenta, en lugares que no queda más remedio, pero sí se puede, eso está es oficial, ¿ok? Un día yo le voy a hablar de eso porque yo representé a Astroturf en todo el mundo por un tiempo. Y esa fue la primera grama artificial. Bueno, rapidito, hay otra cosa. Un muchacho americano rompió el récord de Estados Unidos bajo techo para el récord más viejo que había aquí en Estados Unidos, que es la caminata de 20 kilómetros, ¿okay? Y se llama Nick Christie y es del pueblo El Cajón, en California. Y Nick Christie, en vía a romper el récord de los 20 kilómetros, rompió el récord de los 5.000 metros en esa caminata, porque claro, cuando pasó por ahí ya rompió el récord y siguió dándole hasta que rompió el récord eso. Okay. Así que eso es lo que tenemos.
Y rapidito, que Rami desde Cuba escribe y dice: felicitar por favor por su cumpleaños número 39 a Albertico Pujols, futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown.
¿Cómo no?
Muchas gracias, Rami, por acordarnos de eso.
Legalmente tiene 39 años.
Sí. Víctor, últimos 30 segundos.
Ah, no, bueno, ya si son los últimos 30 segundos, nos empezamos a despedir.
No, 30 segundos antes de despedir. Jueves, antes de despedir. No, tienes 20 ahora.
20 segundos. 15. Bueno, no sé, señores, por ejemplo, aquí tengo yo que los votos para el Salón de la Fama de parte de los escritores de la MLB, pues ya salieron, ¿no? Y yo me imagino que de eso estaremos hablando en otra ocasión.
Mañana, ya lo explico todo el tema.
Exactamente, pero Barry Bonds está liderando casi todos los votos. Ah, bueno, mira.
Muchas gracias. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. La cita es mañana a las 7 p.m. Mr. Coca para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos aquí en este programa, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Mantenga la sintonía aquí en Radio Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.